Y la historia que te contamos hoy en El Espejo está relacionado con el día que se celebra hoy, que es el Día de los Cuidados Paliativos. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Se llama Cicely Saunders, crearía el primer hospicio en Londres para enfermos terminales y dejó una frase histórica: importas hasta el último momento de tu vida. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Saunders estudió política, filosofía y economía en Oxford, pero mientras comenzaba la Segunda Guerra Mundial cambió y comenzó a estudiar enfermería. Luego estudiaría también asistencia social. Años después, en 1957, se graduó como médica y dedicó varios años a la investigación del cuidado en pacientes terminales, buscando responder al abandono en que se encontraban por una mentalidad médica que solo estaba preparada para curar, pero no para dedicarse a los incurables. La Iglesia ya había creado en la Edad Media los primeros hospicios para atención de enfermos graves y moribundos, pero sería Saunders quien daría origen al movimiento moderno de los hospicios de Londres. Allí se daba atención a pacientes incurables, investigando en alivio del dolor y control de síntomas, junto a un cuidado integral de las personas, que incluye necesidades físicas, psicológicas, sociales y espirituales, tanto de los pacientes como de sus seres queridos que la acompañan. Una pionera que entendió que en la fase final de la vida importa mucho el estado anímico, desde la ansiedad, la depresión, el miedo, hasta encontrar un sentido a sus vidas. Falleció en la habitación del hospicio San Christopher, recibiendo los mismos cuidados que ella promovió. Hoy hablaremos de una bella iniciativa de la diócesis de Vitoria en este sentido, creando hospicios, pero antes, Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntanos, Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana en el Evangelio tenemos el pasaje del joven rico contado por Marcos, donde aquel joven se le acerca al Señor para decirle qué le pide para heredar la vida eterna, y cuando cumple todos los mandamientos y le pide que venda todo lo que tiene para tener un tesoro en el cielo, le abandona. Pero Marcos mañana también en el pasaje recorre cuando San Pedro, una vez que les ha dicho a ellos qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, dice: pues nosotros lo hemos dejado todo. Contrasta entre aquel joven que es tacaño y que no da nada, a los apóstoles que se han entregado por completo. Entonces Dios dice: si de verdad te entregas por mí y desde mí a los demás, no te quedarás sin tu paga ni aquí, que recibirás el 100 por 1 y la eternidad. Esto es un poco lo que
pues muchas gracias, de Jesús. Bueno, gracias. Antes de irte, sí. Ayer la Virgen visitó COPE. Cuéntanos cómo fue.
Pues sí, efectivamente visitó COPE y precisamente vamos a hablar con uno de los miembros de los que organiza Madre Ben, que es Ambrosio Aritu, que está ya con nosotros. Ambrosio, muy buenas tardes.
Don Jesús, buenas tardes.
Pues mira,
yo
lo que te iba a preguntar es que ayer la estancia de la Virgen aquí fue un momento corto, pero intenso, ¿verdad que sí?
Muy bonito, muy bonito. Pasó toda la gente que estaba por allí, pasó a mirar a la Virgen y a dejarse mirar por ella. Fue muy bonito.
Y bueno, yo quería preguntarte que nos cuentes en este tramo final también de la estancia de la Virgen aquí, ¿dónde os encontráis y cómo van a transcurrir estos días?
Estamos en este momento en San José de la Montaña, en la calle Fernández de la Hoz. Uh-huh. Acaban de celebrarse la misa, estamos ahora en un momento de adoración y de aquí en un ratito nos vamos a ir a Cachito de Cielo, a la capilla que no está lejos de aquí, y luego más tarde seguiremos por Madrid hasta que se quede la Virgen a dormir en las Agustinas, ahí al lado de Lavapiés.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Ambrosio, muchas gracias por estar con nosotros, por contarnos esta experiencia, por traer la Virgen también a COPE. Muchísimas gracias.
Gracias
a seguir vosotros. Este recorrido. Gracias, Jesús.
Gracias. Gracias, un abrazo. Adiós, adiós.
Adiós.
Bueno, a las 2 y 11, una hora menos en Canarias, nos ponemos solemnes porque hoy comenzó el sínodo sobre la sinodalidad. Nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, me gustó esta frase del Papa: líbranos de convertirnos en una iglesia de museo.
Sí, esta ha sido la petición rotunda del Papa al Espíritu Santo, ¿no? El sínodo explicaba, llama a ser una iglesia de la escucha, ¿no? Y ha sido inaugurado, la verdad, esta música que has escogido no puede ser más idónea, porque realmente es cierto que todavía sigue retumbando en el aula del sínodo esa petición: líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro, ¿no? En este discurso de apertura también el Papa ha alertado frente a la tentación del inmovilismo, el decir que siempre se ha hecho así, porque el riesgo es que al final se adopten soluciones viejas para problemas nuevos, ¿no? Y ha animado a ser una iglesia de la cercanía, que no se separe de la vida, sino que se hace cargo de las fragilidades y de las pobrezas de nuestro tiempo, curando heridas y sanando los corazones quebrantados siempre con el bálsamo de Dios. Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios.
Fai nueva la faccia de la tierra. Amén.
Ha sido una oración impresionante, la verdad. Y lo importante, explicaba Francisco, es que el sínodo no se convierta en una especie de grupo de estudio, porque esto puede alejarnos de la realidad del pueblo de Dios y de la vida concreta de todas las comunidades que están dispersas por el mundo.
Bueno, y no podemos olvidarnos de la primera intervención, la de la teóloga española Cristina Hinojés. ¿Cómo fue?
Pues mira, muy clara, sencilla y emocionante. Hoy estoy utilizando mucho la palabra emocionante, pero la verdad es que un sínodo no se inaugura todos los días. Y la verdad es que impresiona, ¿no? En su breve meditación, Cristina Hinojés hizo notar que estamos ante Dios como una iglesia herida, profundamente herida, y hemos hecho mucho daño a muchas personas y también a nosotros mismos. Por eso no debemos tener miedo, decía, a reconocer los errores cometidos.
A esta transformación del corazón estamos llamados en este sínodo. Todo el pueblo de Dios está convocado, por primera vez, a participar en un sínodo de los obispos. También están invitados a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus preocupaciones y su dolor, todos aquellos a los que un día no supimos escuchar y se fueron, y no los echamos de menos. Enseñadnos a ser mejores cristianos. Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad cristiana, que es la comunión, no la exclusión.
Cristina también advertía que en muchas ocasiones la fidelidad exige cambiar. Y por cierto, ahora, en estos momentos se han reanudado, Álvaro, las reuniones después de una pequeña pausa para la comida, que también necesitan comer, ¿no? Y se encuentran reunidos por grupos lingüísticos. Y fíjate que ha sido curioso, vamos, destacado, porque entre los 250 participantes que se encontraban en el aula del sínodo había muchas mujeres, porque algunas conferencias episcopales han enviado como sus representantes precisamente a mujeres.
Bueno, pues muchísimas gracias, Eva. Mañana más.
Pues mañana más. Un abrazo, buen sábado a todos.
Y el sínodo continuará en las diócesis. Un ejemplo, el arzobispo de Toledo, Monseñor Francisco Cerro Chávez, convoca a la Iglesia diocesana a la celebración que tendrá lugar el próximo domingo, 17 de octubre, en la Catedral Primada con motivo de la apertura de la fase diocesana. Dice el arzobispo de Toledo: a raíz de los acontecimientos recientes, quiero unir a esta celebración una invitación a la conversión, reparación por los pecados y purificación que requiere este tiempo de gracia y renovación interior, y que realizaremos en un especial acto penitencial de la misa. Y hoy es el Día Internacional de los Cuidados Paliativos y la Iglesia siempre está pendiente del cuidado de las personas en condición vulnerable, aunando sensibilización, formación y atención integral. Pabespean, Givide y la Diócesis de Vitoria han aunado esfuerzos para impulsar un proyecto pionero en España, como es la Casa de Cuidados Zainzén Gunea. Su objetivo es apoyar y fomentar los valores del cuidado de las personas en situación de fragilidad y final de la vida. ¿Por qué se hace esto? El obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, lo explica.
El objetivo es mantener una calidad de vida acorde a los valores y preferencias hasta el final de la existencia para las personas en situación de fragilidad y para sus familias. Es decir, se trata de vivir la etapa de más vulnerabilidad, las últimas etapas de la vida, sin dolor y con sentido, de manera que la familia tenga los mejores cuidados profesionales en un entorno que efectivamente sea humano y planificante y pueda acompañar a los enfermos para que culminen su vida como una obra de arte. Es decir, una existencia en plenitud hasta el último instante de la vida.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa, Uriarte.
Aupa, Herrera. Sorprendido estoy. Bueno, por cierto...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Vosotros ibais andando al cole?
Sí, claro. Sí.
Yo tenía el colegio a 200 metros.
Estaba lejos, ¿no? Estaba en la otra punta del pueblo.
Pues yo vivía 15 minutos andando e iba en autobús. Así somos los de Bilbao.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Desde este 9 de octubre, la Iglesia en todo el mundo está en modo sínodo. En cada diócesis, en cada parroquia y realidad eclesial, quieren escucharte, oír tu voz, conocerte. Todos en la Iglesia hemos sido invitados a participar en un proceso de escucha, diálogo y discernimiento. Acércate a tu parroquia y participa en esta llamada del Papa Francisco para caminar juntos. Por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón.
Si algo nos une a los que estamos en El Espejo, si algo está dentro de nuestro corazón, es la búsqueda de la verdad, sin miedo, sin tapujos, intentándolo, pues hacerlo lo mejor posible. ¿No llegaremos al Premio Nobel de la Paz? ¿Está claro? Bueno, quién sabe. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Pues ayer fue un día de orgullo para los que nos dedicamos a esta profesión, que es informar, porque dos periodistas, María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, ruso, han ganado el Nobel de la Paz este 2021. Vamos a escuchar a Berit Reiss-Andersen, miembro del Comité Noruego, durante el anuncio.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to María Reza and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.
Como acabamos de escuchar, el Comité Nobel Noruego con sede en Oslo ha destacado de ambos sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera. Ellos representan a todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa se enfrentan a condiciones cada vez más adversas. Reza cofundó en 2012 Rappler. Es una empresa de medios digitales de periodismo de investigación que le ha servido para exponer el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo en Filipinas. Este medio, Rappler, ha centrado su atención en la campaña antidrogas del régimen de Duterte, que ha asesinado, por cierto, a centenares de personas. Batalla que también ha supuesto una prioridad para la Iglesia. María Reza ha documentado cómo las redes sociales están siendo utilizadas para difundir fake news, acosar a adversarios y manipular el discurso público. Para la Filipina, recibir el Nobel es un reconocimiento a las dificultades, pero también de cómo vamos a ganar la batalla por la verdad, la batalla por los hechos. Hoy vivimos en un mundo donde los hechos son debatibles y el periodismo se ha convertido en activismo. Así que además de su labor informativa, ultima la publicación de un libro, Cómo plantar cara a un dictador, que saldrá a la venta en abril. No es ser baladí ser periodista en Filipinas, es uno de los países más peligrosos para esta profesión, De hecho, en 2020 fueron asesinados al menos 4, según Asia News. Además, el mismo año el Congreso rechazó renovar la concesión a la televisión más grande del país, privando a millones de ciudadanos de una información esencial durante la pandemia.
Bueno, y nos queda el trabajo de periodista en Rusia, que tampoco debe ser fácil.
Bueno, en cuanto a Dmitry Muratov, ha defendido durante décadas la libertad de expresión en Rusia en condiciones cada vez más desafiantes, según ha destacado el comité. En 1993, Muratov fue uno de los fundadores de un periódico independiente que es una importante fuente de información sobre aspectos censurables de la sociedad rusa que raras veces mencionan otros medios. Ojo que a lo largo de casi 30 años, 6 de sus periodistas han sido asesinados. El periodismo libre, independiente y basado en hechos sirve para proteger contra el abuso de poder, las mentiras y la propaganda de guerra, ha asegurado el Comité Noruego del Nobel. Así que tenemos tarea, Álvaro. Venga, nos escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias, Cristina. Pues claro que tenemos tarea. Queremos seguir hablando de la verdad, esta vez relacionándola con el santo que hoy celebramos, San John Henry Newman. De sacerdote anglicano a purpurado católico, fue largo el camino hacia la santidad del británico Henry Newman, cuya vida se caracterizó por, entre otras cosas, creo, una búsqueda constante de la única verdad. Víctor García Ruiz es hispanista, profesor de literatura española en la Universidad de Navarra, ha traducido obras del cardenal Newman y ahora ha publicado su primera biografía, San John Henry Newman, ensayo biográfico, en la editorial San Pablo. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, hay muchas cosas que impresionan de San John Henry Newman, su pensamiento, sus libros, sus frases, pero hoy me gustaría, si puede ser, que nos centráramos en la persona. ¿Cómo era San John Henry Newman?
No lo sé, con detalle, no tuve el gusto de saludarle, pero yo he querido en este libro dibujarlo de una manera atractiva, amable, simpático, no perfecto, no impecable, pero sí tierno y sobre todo atractivo. Uh-huh. Eso es una de los cercano, es un santo y como santo que nos lo propone la Iglesia desde oficialmente desde hace un par de años, ¿no? Va a ser ahora. Alguien que puede ser modelo para los cristianos de todos los días, los cristianos normales, ¿no? En el sentido de que nos anima a ser mejores.
Sí, bueno, una parte importante, muy importante, creo, ¿no?, es su conversión. Impresiona, creo que a todos, ¿no?, ese paso de anglicano a católico. Imagino todo lo que tuvo que sufrir por ello, porque ¿cómo pudo tenerlo tan claro? ¿Cómo pudo tener esa valentía, ese arrojo?
Bueno, no creas que lo tuvo tan claro, ¿eh?, durante todo el proceso de su conversión. De hecho, su vida, que son 90 años, tuvo una vida larga, que se parte muy fácilmente en dos, hasta el año 45 de su vida, que además coincide con el año 45 del siglo XIX, fue anglicano. Por tanto, la mitad de su vida como anglicano, la mitad como católico. La de búsqueda, de una manera más obvia, es la primera, la de anglicano y sobre todo como clérigo anglicano, que en efecto buscaba la verdad sobre la Iglesia, cuál es la verdadera Iglesia. Y lo tuvo claro, pero solo al final, solo en los últimos quizá 2-3 años, que se tomó como un tiempo de reflexión para terminar de convencerse, de emocionalmente también prepararse para dar un paso que nos es muy difícil imaginar la cantidad de implicaciones sociales, afectivas que tenía en la Inglaterra del siglo XIX.
Claro, ahora vemos el combinar la fe religiosa y el libre ejercicio de la razón, lo vemos como alguien normal, ¿no? Pero en aquella época imagino que el énfasis por la verdad que tuvo el cardenal San John Henry Newman, le llevaría a tener más de un disgusto, ¿no?
Muchos disgustos. Y con su entorno familiar, por ejemplo, también él causó algunos, ¿eh? Porque Newman tuvo una etapa bastante aguerrida. O sea, él dejó algunos cadáveres también en la cuneta. Cuando él todavía buscaba una, ¿cómo diría? Él buscaba Él no quería hacerse católico, él lo que quería es que su querida iglesia anglicana fuera católica, no católico romana, sino católica. Él quería ejercer el libre juicio privado propio de los protestantes en el que él se había formado. Lo que quería era, en lugar de aplicarlo a que cada uno haga su secta, yo quería aplicarlo a una visión católica, pero dentro de la comunión anglicana. A él le producía horror la idea de abandonar la iglesia anglicana, de ser apóstata, técnicamente, desde el punto de vista anglicano. Lo que pasa es que llegó un momento en el que se dio cuenta de que todo eso que él estaba descubriendo, pensando, imaginando, ya existía y estaba fuera, y era en Roma. Su hermano, en un momento dado, que le dice, oye, pero no te líes, ¿por qué no? Todo eso que tú piensas, pues hazlo, una secta más, búscate un obispo que te dé la sucesión apostólica esa que tú tanto valoras, y ya está. ¿Dónde está el problema? Claro, John Henry no sé qué contestó a su hermano pensando, bueno, que yo estuviera planteándome no lo que me conviene, sino la verdad, es algo que a mi hermano jamás se le pasó por la cabeza.
Impresionante, impresionante esta vida, impresionante el libro en el que podemos conocerla. Recordemos el libro San John Henry Newman, ensayo biográfico en la editorial San Pablo. Víctor García Ruiz, hispanista, profesor de literatura española en la Universidad de Navarra, muchísimas gracias por estar con nosotros y por ayudarnos a entender un poco esta figura, esta imagen que, como digo, lo mejor es leer el libro. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Chao.
En la producción, Jesús Luis Aquistán, en el control técnico, Cinta Molina, y en control central, Rodrigo Garrido. Hasta aquí el tiempo del espejo, pero ya saben que abrimos ahora la ventana de la información en España y en el mundo de la mano de Iván Alonso.